Rompecabezas.
Zona Central.
Amigos, el gobierno comenzará esta tarde el diálogo formal con las gremiales agropecuarias y los productores autoconvocados con el objetivo de lograr soluciones de fondo para los problemas del agro. El Poder Ejecutivo se apresta a aplicar a partir de marzo una serie de medidas paliativas como la implementación del fondo lechero o la devolución de IVA a las compras de gasoil, mientras mantiene su postura de que la discusión de fondo sea sector por sector. Los productores, en tanto, se mantienen firmes en una negociación en bloque que abarque a todos los actores del campo. En esta discusión hay un colectivo que ha quedado eclipsado y cuya problemática es, en ciertos aspectos, distinta a la del resto de los que hoy irán a negociar con el gobierno, los colonos. Es por eso que recibimos a Mario Tedi, presidente de la Mesa Nacional de Colonos, que vino acompañado de Gabriel Arreta, que ya había estado con nosotros cuando estuvieron acampando, ¿verdad?, al costado del Palacio Legislativo, también detrás de toda esta problemática de los colonos, que ahora se inserta también en esta mega problemática que es el campo, la situación actual y la sequía también que estamos atravesando. Bueno, bienvenidos, un gusto tenerlos. Mario, Gabriel, gracias por haber venido. Además, estamos a minutos nada más, a las 2 de la tarde nos dicen, están convocados para comenzar estas charlas con el gobierno. Bueno, ¿cómo la ven? Está muy difícil la cosa.
Sí, buen día. Difícil está la cosa, pero bueno, digo, es una, al menos desde el punto de vista de los colonos, digo, es una esperanza que tenemos de tratar de hacer algo, de que de una vez por todas se nos escuche. Y lo decimos con el resto de los colonos. Lo que los colonos estamos pidiendo tampoco es gran cosa. Digo, no pedimos que nos bajen esto, que nos bajen aquello. Capaz que más adelante...
Sí, no es que no lo necesiten, pero no está en el orden de prioridades.
Ahí está. Hoy lo que pedimos, que hay 20, 25 familias que viven en el campo, que nosotros el día que salgan de ese campo del instituto no sabemos dónde van a parar, sentarnos nuevamente con el Instituto de Colonización y reestudiar esos casos. Que nosotros ya tenemos pruebas, estamos convencidos de que hay cantidad de irregularidades y cosas que no fueron hechas como se debían haber hecho. Y bueno, ni que hablar que cuando el productor es chico, no accede a un buen abogado, es muy difícil ir contra el instituto. Y con respecto a eso, digo, respondiendo a eso, es que se forma la Mesa Nacional de Colonos, que somos productores chicos que nos juntamos para de esa forma que nos escuchen, ¿no?
Gabriel, era lo que vinieron a pedir la otra vez, en noviembre.
Sí, buen día. Sí, esto fue planteado con 13 medidas, si no me equivoco, directamente al directorio de colonización. Y hasta el momento no tenemos nada.
Nada. Sí. Cero respuesta.
Sí, sí, sí.
Cero respuesta.
Cero respuesta. Y bueno, ahora estamos conjuntamente trabajando con los autoconvocados, pero nosotros ya venimos trabajando desde mucho antes, digamos, que este movimiento espontáneo que se formó en Paysandú y bueno, ahora se desparramó por todo el país. Vamos conjuntamente con ellos, pero vamos con la propuesta nosotros de los colonos, nada más.
Y con respecto a los otros temas, ¿cómo la ven? Ustedes que están precisamente en una situación de pronto distinta, incluso más humilde, ¿verdad?, de que el resto de los requerimientos o posiciones que puedan tener el resto de los actores de esta problemática. ¿Cómo lo ven ustedes bien, desde el llano?
Y bueno, digo, nosotros vemos cantidad de propuestas que la verdad que por ahí a veces no las entendemos bien. Digo, vamos a ser sinceros, digo, la mayoría que integramos la mesa de colonos somos gente de campo. Qué sé yo, te diría un razonamiento llano, así sí, que lo escuchábamos entre los colonos, que por ahí a veces se decía, vamos a pedir que suba el dólar. Y alguno de nosotros nos asusta, porque hay más de un productor chico que dice, pero si sube el dólar yo estoy debiendo unos pesos, ya en dólar se me va, claro, para arriba. Digo, es el razonamiento y la conversa que tenemos muchas veces en colono, que entre colonos,
claro,
que nos preocupa, y capaz que no tengamos la formación para entender todo eso. Capaz que tienen razón.
Claro.
Pero digo, nos queda esa cantidad de dudas y creo que a cualquier grupo, como es este de Un Solo Uruguay, tirar eso sobre la mesa le hace bien al grupo y de tratar de ver los pros y los contras de eso. Y esas medidas, ¿no?
Y entre los colonos, ¿cómo ven esas críticas que se hacen con respecto a quienes son autoconvocados y al resto de las gremiales de que tienen 4x4, tienen mucho dinero, que se están quejando de llenos? ¿Ustedes perciben de que en realidad hay como todo parece indicar, como todo en la vida, gente que, yo digo, en realidad es una síntesis muy grosera, pero digo, entiendo de que en todos los ámbitos de la vida y en todo el planeta, hoy por hoy, pocos tienen mucho y muchos tienen poco.
Ah, por supuesto, por supuesto. Digo, creo que hay también, digo, una forma de ver defectuosa. Yo me acuerdo en Durazno que escuchaba las críticas que tú me decís, y empezabas a mirar alrededor y vos te dabas cuenta que el 90%, 95% era gente como nosotros, gente que le daba las manos y era mano gruesa de trabajar, eran claro, quemados por el sol. Capaz que haya de repente alguno que se lo pueda definir como se dice oligarca o terrateniente, y capaz que sí. En cualquier grupo de gente o de personas, cuando se reúnen, hay de todo.
Claro.
Pero lo que no tengo dudas, porque digo, era una cosa que a uno como productor chico le trabaja la cabeza.
Claro.
Empezamos a mirar por todos lados y son todos gente como nosotros. Digo, claro, entre nosotros nos reconocemos, ¿viste?
Sí, 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 eso está clarísimo. Si lo dicen ustedes, hay que darles la derecha porque ustedes son los que están allí. De repente voy yo, no desconozco absolutamente a todos los que concurren.
¿Cuál es la realidad actual de los colonos? ¿Cuántos colonos hay hoy en Uruguay?
Mira, aproximadamente son 5.000 familias que están. Creo, mira que son números bastante gruesos, capaz que toco un poco de oído, pero hay alrededor de 3.000 colonos que son colonos arrendatarios. El resto son colonos propietarios, que creo que es, por decirlo de alguna forma, se hace más fácil. Lo difícil se nos para a los que somos colonos arrendatarios. Digo, lo resumo siempre de esta forma, los productores chicos, en general en el país está fea la cosa, tienen falta de escala, no acceden a algunas tecnologías que de repente facilitan la vida, en el caso de los colonos tenemos falta de asesoramiento idóneo, eso le pasa a todos los productores chicos, pero en el caso de los colonos nosotros cada 6 meses tenemos que pagar una renta. Hoy que está tan de moda, que recién se dieron cuenta que la renta significa mucho peso para todos los productores. Bueno, claro, nosotros tenemos esa fragilidad de que tenemos cada 6 meses pagar una renta y que no es una renta social como muchas veces se dice por ahí. En el caso de la renta ganadera, en colonización se está pagando igual que un campo privado o de repente un poco más.
¿Cuál es el peso de esa renta, por ejemplo, para lo que pueda ser la ganancia que pueda tener un pequeño productor?
Sí, por supuesto. Nosotros siempre hablábamos en el tema turfístico. Digo, somos un caballo que vamos corriendo con peso mucho más que los otros matungos que van corriendo al lado nuestro. Es evidente que siempre vas a ir un poquito de atrás, que te vas a quedar atrás. Más cuando se dan estas coyunturas, como pasa hoy en día, de que la cosa está fea en general. Y el afán recaudador del Estado trata de sacar plata de todo lado y nosotros no estamos exentos de eso, los colonos, que nos suben. Hay rentas que en los últimos 6 meses, la renta pasada subió a algunos colonos 20%. Me decía un cañero donde la situación, yo soy de Bella Unión, ustedes sabían, donde la situación que hay cantidad de cañeros, colonos cañeros, que de este año, del año pasado a este le subió 26%.
Tremendo.
Es difícil, se hace cuesta arriba eso.
¿Y cómo se hace con la ecuación económica de todo, ¿no? Digo, porque aquí se habla del costo del gasoil, del costo de los combustibles en general, efectivamente el afán fiscalizador del Estado. ¿Se puede luchar contra eso? Realmente, de la charla de esta tarde, que en la cual se van a delinear algunas cosas tan solo, pero digo, de las sucesivas charlas, ¿se puede salir si no hay actos concretos de bajar números que son... Que están dejando márgenes absolutamente negativos?
Y bueno, digo, esa es la lucha. Nosotros, digo, a nosotros la gente que vivimos en el campo, pero que además nos gusta vivir en el campo, no nos queda otra. Digo, yo hoy, digo, de repente estar, que digo, más allá de que es un placer estar hablando con ustedes, yo tendría que estar en mi campo, tengo cantidad de cosas para hacer, tengo unos alambrados, pero digo, hoy los colonos nos estamos dando cuenta que esto es un trabajo más, que capaz que nos va a servir allá adelante, y ojalá así sea. Pero digo, lo tenemos que tomar de esa forma y obviamente qué esperanza tenemos de tratar de revertir algo, revertir eso. Y es importante de repente a veces que gente, sobre todo en Montevideo de la capital, entienda esas situaciones que yo creo que muchas veces es muy distante a la visión que ellos tienen, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Se desconoce absolutamente todo. Para ustedes, además, que son colonos, el tema de la extranjerización de la tierra también agrava todos estos hechos, ¿no?
Sí, por supuesto.
Pues es altísimo, la verdad, el nivel de extranjerización de la tierra.
Y yo te diría que hoy por hoy lo más cercano y que nos preocupa más es la venida de una nueva UPM, que será 1 millón de hectáreas más ocupada con árboles. Claro. Y obviamente esa presión la van a sentir los medianos y los chicos. De eso no tengan la menor duda, que por lo general la población rural, la más frágiles son esas y son los más afectados. A nosotros eso nos preocupa y mucho.
1,000,000 hectáreas más en 16, 17 millones de hectáreas productivas, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Es tremendo,
sí.
¿No?
Sí, es muy... Eso es una cosa que nos tiene muy preocupado porque digo, se dan de repente productores medianos que venden sus tierras, van hacia el instituto y los que terminan saliendo o viniendo hacia las ciudades somos los productores chicos y bueno, en pocas palabras lo que estamos haciendo es saltando y pataleando a ver si se nos escucha, ¿no? Claro. Digo, no es un detalle menor. Hoy recién les decía a ustedes, una de las gestiones que venimos a hacer ante el Ministerio de Ganadería, que la mesa de colonos sea convocada también junto con, claro, la Asociación Rural y la Federación.
Claro.
Hoy venimos de la mano de los autoconvocados, pero claro, nosotros creemos
que tenemos lugar, derecho propio.
Claro, tenemos derecho propio a ocupar un lugar en esa convocación del, sí, Ministerio de Ganadería.
Lea, uno de los planteos que van a hacer hoy es, bueno, un poco patear para adelante justamente las rentas que tienen que pagar los productores arrendatarios. Y quería confirmar unas cifras, de cuánto el pasaje de lo que tuvieron que pagar los productores, por ejemplo, el año pasado a diciembre, creo que, corríjame si me equivoco, pasaron de 45,000 a 60,000 pesos por mes de renta.
Sí, fue en ese porcentaje. Se han dado, no vamos a generalizar que fueron todas. Por ahí a veces preguntamos cuáles son los criterios de esas subas de la renta y por ahí nunca son muy claros. Pero ha habido casos tal cual tú lo decís. Sí.
Ahora, la pregunta, bueno, es...
Está alrededor del 20% y para arriba.
Sí, claro, sí, ¿cuánto tiene que ganar un productor para asumir este costo? ¿Con cuánta plata se queda después de pagar estos 50, 60 mil pesos?
Sí,
¿Con cuánta plata se queda?
Digo, por supuesto, es el razonamiento... En situaciones, digo, que de repente en Bella Unión que se da la caña de azúcar, que está muy difícil, en la lechería, que nosotros no estamos acá en el sur, pero digo, sí tenemos gente que integra la mesa de colonos, que te suban una renta, un 20 o 25%, cuando estás con los números rojos, digo, vaya que es desesperante y mirás hacia el futuro y lo único que te cae es un desánimo bárbaro, ¿no?
Ahora, ¿qué respuesta ha tenido el Instituto de Colonización a nivel oficial hasta ahora?
Hasta ahora han sido muy pocas o casi nulas las respuestas. Digo, esto que hacemos y hoy tratamos de llevar adelante, estando junto con todo este grupo de autoconvocados, es justamente tratando de sensibilizar y que de una vez por todas se nos escuche, ¿no?
Claro, porque la intención, lo que uno le queda, ¿no?, como ciudadano, sí, que ve, es que los colonos son... siempre utilizados como un buen ejemplo para el gobierno, ¿no? Pero a la hora de escucharlos y saber qué es lo que necesitan, cero.
Por supuesto, digo. Además, creo que en la parte de colonos, creo que es una cosa que siempre hay que insistir y hay que reconocer. En este gobierno, los últimos 10, 15 años, y nosotros lo hemos visto en Bella Unión, se ha comprado bastante tierra. En Bella Unión se ha comprado bastante tierra. Pero lo que ha pasado en Bella Unión no son colonos lo que hay. Lo que en Bella Unión hay son arrendatarios. Los colonos somos nosotros, como yo, como Gabriel, que vivimos con nuestra familia en la tierra. En Bella Unión hay arrendatarios que trabajan durante el día, pero de noche se van a la ciudad. O sea, su familia, sus gurises están en la ciudad. Yo creo que eso no es lo mismo. Como yo recién le decía, hoy yo estoy hablando con ustedes, pero mis gurises hace un rato terminaron de ordeñar.
Claro.
Creo que cuando la sociedad hace una erogación importante en comprar tierra, nosotros los colonos pensamos que ese impacto tiene que ser en toda la familia.
Ah, y esos arrendatarios de los que hablas se hacen pasar por colonos.
O los llaman colonos, uh-huh, o no, son mal llamados colonos.
El mismo instituto los cataloga como colonos. Entonces, como decía Mario, no son colonos, son, ¿sí?, simples trabajadores que van a la fracción, hacen el laboreo correspondiente y después vuelven a la ciudad.
Claro.
No viven en el campo, claro, no están en el medio rural.
Claro.
Y esas cifras que el instituto compró tierra y son cañeros, en definitiva, no son colonos. Lamentablemente no viven en la fracción. Y no... A ver, el aprendizaje... del campo no transmiten a los hijos nada porque viven en la ciudad.
Claro.
Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Claro. Claro. Creo que no quedó bien clara la pregunta de Cuchu. Él se refería a esto. ¿Hay una cifra promedio de cuánto sí. les deja a un establecimiento promedio de ganancia hoy por hoy? ¿Tienen una cifra como para tirar? Bueno, ¿me queda tanto o no me queda nada? ¿O estamos en rojo, estamos debiendo todo?
Mire, por ejemplo, en ganadería depende del tipo de suelo, del campo y la superficie, el área, puede ser que empates y saques algo. Pero después el área hortícola, más o menos, también depende de la tecnología que tenga, claro. la maquinaria y cómo te desempeñe, te puede ir bien, digamos. Y en la zona que estés, Canelones, claro. cerca de San José también. Claro. Pero después, en lechería, están todos endeudados.
Claro.
Y sí, más sí, con, terrible. Yo conozco colonias que pagan renta de $150.
Claro.
Digo, por hectárea, es una locura. Claro.
Saqué un oyente justamente, no sé, ustedes tendrán los datos concretos, pero en promedio preguntaba cuánto paga un colono, por ejemplo, por hectárea y por año.
Van de todo tipo, digamos, la más barata que es la ovejera serían $45. Pero
$45 por
hectárea por año.
Por año.
Ok.
Okay. Pero ovejera.
Ovejera.
Estamos hablando que ese es casi el suelo.
Es lo mínimo.
Es lo mínimo.
Es lo mínimo. En el caso de la renta cañera en la zona de Bella Unión son $110.
Mirá la diferencia.
Y claro. después hay rentas lechera y ojo, digo, estamos hablando de dos sectores que son los más comprometidos, sí, sí. caña y leche.
Sí, sí.
Hay de 120 y 130. Y vos te acordarás, Gabriel.
150.
150 y $200 que hablaban en San José, un programa que se llevó allá por el año 2011 que se llamaba de fortalecimiento de la lechería, en el cual el instituto compraba un predio que era propiedad de algún lechero que podía ser desalojado, pasaba a colonización, pero la renta que ese colono pagaba tenía que ver con el precio del campo. Y eso determina que de repente hoy lecheros, con toda la situación jodida que está, estén pagando por parte de su predio hasta $200, $220.
Increíble. Bueno, la seca está fatal, ¿no? Les pregunto a ustedes que vienen de allá. No, está fatal la cosa, ¿no?
Está complicada, sí. Ayer justamente lo llamaban de la colonia
Tomás Berreta.
Tomás Berreta, que es una zona de Paysandú, es. O Río Negro, realmente no estoy bien seguro, pero es de esa zona donde la situación, nos decían unos colonos que hablaban con nosotros, es preocupante. Y la zona donde hay cantidad de colonos que integran la mesa de colonos, lo que es Tacuarembó, también está muy embromada la cosa. O sea, mirás aquellos campos y parece bien. Que le hubieras echado glifosato.
Es terrible la imagen que se ve en algunas fotografías que circulan en las redes, hablan de un problema muy grave, pese a que el gobierno todavía no entiende que sea necesario, por lo menos en la figura de Benech, proclamar, ¿verdad?, la emergencia, ¿no? ¿Ustedes qué piensan?
Y nosotros creemos que hay zonas que ya tendrían que haber sido declaradas. ¿Qué sé yo? Capaz que la zona noroeste del departamento Artigas, a donde yo vivo, está afectando, pero no es tanto. Pero ver zonas como Tacuarembó, donde tenemos cantidad de colonos, y ver ayer lo que hablábamos con la gente de la colonia Berreta, es realmente asustador. Y todavía nosotros no sabemos cuándo va a terminar esto, porque lo que veíamos, sí, que sí. vivimos en la frontera, los pronósticos brasileños, que nosotros son bastante certeros, en los próximos 15, 20 días no se anuncia lluvias.
Por lo menos importantes
que puedan cambiar esta situación, ¿no? Y si esto se alarga, se nos viene el invierno de atrás. Digo, los que estamos en el campo sabemos la amenaza que eso es, ¿no?
Peliaguda la cosa, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Toda la suerte para la charla de esta tarde. Y ojalá, bueno, esto que recién comienza se transforme rápidamente, porque tampoco hay mucho tiempo, en ajustes que tiendan a solucionar, o por lo menos a paliar en algo, sí. la situación programática.
Por todo evitar o por lo menos posponer el lanzamiento de estos productores que están ahí al borde.
Bueno, eso ni que hablar, ¿no? Así que le agradecemos a Mario Teddy, presidente de la Mesa de Colonos, y a Gabriel Arrieta, que ya ha estado con nosotros, por esta nueva visita aquí en nuestros estudios. Hasta la próxima.
Perfecto.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Rompecabezas.
Versión XL.
Décima temporada.